rompecabezas.
Primera zona.
Horas 32 minutos del mediodía de este martes 30 de mayo, aquí en Montevideo parcialmente nublado, pero está apareciendo el sol, hay que decirlo, 15 grados la temperatura actual, 9 la mínima, una semana sin precipitaciones y con temperaturas que andarán en las máximas en el entorno de 16, entre 13 y 16 grados, y para decírselo así, en los próximos 7 días, y las mínimas entre 9 y 11 grados, muy fijas, 9, 10 y 11 para el resto de los 7 días, incluso un poco más, estamos hablando de los próximos 10 días aquí en Montevideo, según el pronóstico extendido de The Weather Channel para las jornadas que siguen. Ya en la información de esta primera zona, de acuerdo al último relevamiento del Sistema Nacional de Emergencias, permanecen aún 420 personas desplazadas de sus viviendas a causa de las inundaciones. De ese total, 176 son evacuadas y 244 autoevacuadas. 226 personas se encuentran en Salto, 114 en Paysandú, 50 en Cerro Largo y 30 en Artigas. Me parece un poco el tema, bueno, se ha ido despejando los cielos, de hecho no había lluvias en el norte del país, pero lo que decíamos ayer, ¿no? Las lluvias que sí se dieron en las regiones limítrofes, sobre todo en Brasil, seguramente, bueno, escurren, dan a los caudales y eso hace que las cotas de los ríos aumenten bastante y con ello seguramente esté directamente relacionado con estas personas evacuadas en estos departamentos,
¿no? Claro, porque además pongamos que llovió ayer en Brasil, claro, hasta hoy o sí, sí, hasta más adelante en la semana no se va a digamos, bueno, más adelante en la semana no lo sé, pero digamos más adelante no se va a percibir en la cota de los ríos aquí dentro del Uruguay, porque las fronteras son, las pusimos nosotros.
Tal cual.
Los ríos no saben que se termina un país y empieza otro.
Exacto. Bueno, así que lamentablemente todavía hay unas 420 personas que permanecen desplazadas de sus viviendas a causa de estas inundaciones, sobre todo en el norte del país, algo del litoral y Cerro Largo también incluido en esta situación. Ojalá que puedan regresar pronto a sus hogares. Amigos, la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria, ustedes lo saben, pero ya se lo advertimos, realiza un paro de 24 horas en los departamentos de, a saber y presten atención, Montevideo, aquí Montevideo, en Canelones, en Rocha, en Maldonado, en 33, en La Valleja y en Durazno. Reitero, Montevideo, Canelones, Rocha, Maldonado, 33, La Valleja y Durazno. Mañana FENAPES parará en Artigas, Paysandú, Tacuarembó, Rivera, Cerro Largo y Salto. Esto será mañana, reitero, en los departamentos de Artigas, Paysandú, Tacuarembó, Rivera, Cerro Largo y Salto, donde se realizará un acto. El 1 de junio habrá paro regional en San José, Flores, Florida, Soriano, Río Negro y Colonia. Reiteramos, esto será para el 1 de junio. Este paro regional afectará en esa fecha a los departamentos de San José, Flores, Florida, Soriano, Río Negro y Colonia, donde también en este último departamento se va a desarrollar un acto. Y el sindicato de Antel, Sutel, para en el interior de 0 a 24 horas y en Montevideo a partir de la hora 10 hasta el 31. El Sutel, ¿verdad?, para en defensa de las empresas públicas y de más inversión por el ingreso de personal, el cumplimiento del convenio colectivo, ajuste salarial, el pago de partida de los contratos de la función pública, regularización de los trabajadores, eliminación de las tercerizaciones, por la mejora salarial en Accesa, por la eliminación de las AFAPs y solución para los cincuentones y respeto además a la negociación colectiva. Con tantos ítems, lo que está medio difícil es que realmente todos sean solucionados, ¿no?
Sí, básicamente lo que se está planteando como las prioridades de estas prioridades pasan por el convenio colectivo, el ajuste salarial y el pago de la partida de los contratos de función pública, además de lo que tiene que ver con las tercerizaciones y la mejora en Accesa, que es el call center de Antel.
Ok. Bueno, y el sindicato de ANCAP convoca a su vez a un nuevo paro este jueves, ¿verdad?, a partir de las 10 horas de la jornada de pasado mañana, jueves, en defensa del servicio médico de los trabajadores de la empresa pública. Un decreto del Poder Ejecutivo del año pasado estableció que el 30 de junio próximo debe dejar de existir el servicio médico tal cual hoy funciona en el ente. El tema ha sido objeto de negociación en los últimos meses, pero no se ha llegado aún a un acuerdo. Las actividades se van a tener entonces durante 4 horas por turno. Reitero, este paro será el jueves a partir de las 10 de la mañana en los funcionarios del sindicato de ANCAP. Y un adolescente lamentablemente se suicidó en una celda del Hogar Desafío del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, el INISA, ubicado en Chimborazo y Avenida Flores. Este joven de 15 años de edad fue encontrado ahorcado en su celda. Esto lo dijo a El País el director del INISA, Álvaro Viviano. Se están investigando, obviamente, las circunstancias del hecho y se va a elaborar un informe sobre la situación, ni bien se obtengan algunas conclusiones. En el Hogar Desafío se encuentran internados adolescentes de entre 13 y 15 años de edad.
Sí, manejemos esto como un presunto suicidio.
Sí, al momento, claro.
Porque sí. Si bien este da la sensación, no sería la primera vez que estas situaciones son enmascaradas,
sí,
¿no?
Sí, hay que esperar las pericias forenses para determinar la verdadera causa de muerte de lo que en principio parece, como decía Juan, el suicidio de este adolescente, pero que reiteramos, habrá que esperar las pericias para decirlo con total seguridad.
Sigue siendo bastante inconcebible cómo 300, 500 jóvenes en todo el país que tienen problemas, por las razones que sean, tienen problemas, digamos, con las normas, pero también a veces tienen problemas personales y familiares que los llevan a estar en situaciones de drogodependencia o lo que fuera, ¿cómo no nos podemos hacer cargo de ese puñado de chiquilines? Pongamos que son 500, pongamos que son 600, que son 1000, no podemos.
Es increíble, sí, es así. Y el Ministerio de Salud Pública confirmó que la causa de intoxicación de unas 100 personas la semana pasada fue la salmonela. El caso afectó a algo más de 100 personas que participaban de un evento social. Los afectados presentaron problemas gástricos. La subdirectora de Salud del Ministerio de Salud Pública, Raquel Rosa, le dijo a Subrayado que no se identificó el alimento específico, ¿verdad?, que provocó en este caso la salmonela. Sin embargo, aseguró que el problema estuvo seguramente en la manipulación de los alimentos.
Hasta ahora lo que tiene que ver con el alimento en particular no se obtiene de dónde pudo haber salido, sí de los estudios de las personas afectadas, con lo cual no sabemos cuál es el alimento que está vinculado, pero ya se está en camino para la investigación. Tiene mucho que ver la forma en que se manipulan los alimentos, el manipular alimentos crudos y alimentos cocidos que no sean en las mismas circunstancias, ¿sí? Cocinar bien los alimentos. En todos los pasos de la cadena de los alimentos es importante contar con esas ciertas normas de seguridad.
Bien, todo este tramo, primer tramo de noticias dedicado en esta primera zona a noticias de coyuntura, de actualidad. Volvemos luego de la pausa para hablar de la educación, ¿no? Porque los datos son tremendos, los está advirtiendo, que seguramente ya habrá terminado, ¿verdad?, la exposición pública en conferencia de los datos del informe del INED correspondientes al año pasado, pero que también historian un poco en la situación de la educación. El gran título es que desde 1980 a la fecha, la escolarización promedio solo creció de 8 a 9 años, desde 1980 al año 2016, por lo pronto seguramente, según contiene el informe.
Sí, hay muchísimos datos que son verdaderamente preocupantes. No hemos evolucionado, no es que directamente hayamos mejorado lo que tenemos que mejorar. No hemos evolucionado desde el 80.
12 horas 45 minutos del mediodía este martes 30 de mayo. Hay 15 grados de temperatura aquí en Montevideo, parcialmente nublado, pero ya se empieza a ver el sol. 9 la mínima de esta jornada, sin lluvias en los próximos 10 días y con máximas que rondarán entre los 13 y los 16 grados y mínimas que estarán entre 9 y 11 grados tan solo. Ese es más o menos el panorama en materia de clima de aquí a poco, según el pronóstico extendido de Weather Channel. Amigos, retomamos la información, lo que les decíamos, los años de escolarización promedio entre jóvenes de 20 y 24 años en la década de 1980 eran en promedio 8 años, ¿verdad?, del ciclo educativo. Actualmente esto ha variado tan solo un año. Se cursan 9 años cuando la Ley General de Educación establece 14 años, ¿verdad?, de estudio, según el informe sobre el estado de la educación 2015-2016 elaborado por el INED, el Instituto Nacional de Educación, de Evaluación Educativa. Debía decir que se estaba presentando hoy ya a partir de las 9 de la mañana y que adelantó en carácter de primicia el Observador también. Ya en las primeras horas de esta jornada, reitero que la presentación oficial era a partir de las 9 de la mañana. La verdad que tremendo, ¿no? Desde 1980 hasta el año 2015, los años de escolarización promedio entre jóvenes de 20 y 24 años se mantienen prácticamente estables. Es increíble, pero cierto, el promedio solo creció de 8 a 9 años, según la información que publica hoy el Observador adelantando los datos de esta evaluación del Instituto Nacional de Evaluación Educativa presentada esta mañana. Bueno, a estas cifras se suma el lento crecimiento en la tasa de egreso de educación media en las últimas tres décadas. En 2015 solamente el 71% de los jóvenes de 22 años pertenecientes al 20% más pudiente de la población había egresado de la educación media, ¿sí? O sea, en 2015 solamente el 71% de los jóvenes de 22 años pertenecientes al quintil más pudiente, al 20% más pudiente de la población había egresado de la educación media. O sea que hay 3 de 10 que no lo hacen. En el 20% más desfavorecido, en el quintil más bajo de la población, el porcentaje apenas, y esto es tremendo, llega al 15%. Increíble, pero cierto, ¿no? Ni siquiera 2 de cada 10 avanzan, ¿verdad?, en materia de estudio. Bueno, entre los años 1980 y 2015, la tasa anual promedio de crecimiento en los egresos de educación media a los 22 años se situó en 1%. Entre los jóvenes de 22 años bien alimentados y con oportunidades varias, solamente 7 de cada 10 logra egresar de educación media, ¿no? Lo que estamos diciendo. 7 de cada 10 en aquellos hogares con buenos recursos, con buenos insumos, con un buen estándar de vida. El informe destaca como positivo el avance en la universalización, ¿verdad?, de la escolarización entre los niños de 3 años. En 2005 el índice se encontraba en 30% y en 2015 se ubicó casi en el 70%. También resalta que desde el año 2006 al 2015 disminuyó la cantidad de alumnos por maestro en primaria. Antes eran 28 y hoy son 24, es de lo poco que hay para destacar como positivo en un informe que todavía es preliminar. Reiteramos que estos datos trascienden a partir de la publicación en carácter de primicia del Observador esta mañana, porque a partir de las 9 recién se daban a conocer en forma pública, en conferencia de prensa, los datos del INE, del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, correspondiente al estado de educación años 2015-2016.
Bueno, y el director del INE, Mariano Palamidesi, mañana va a hacer un análisis para Rompecabezas, en este preciso instante lo estamos confirmando. Bueno, va a hacer un análisis, digamos, que vamos a estar compartiendo en la primera zona en el día de mañana, según nos acaba de confirmar la gente que trabaja, bueno, con él.
Le agradecemos mucho a Palamides y a su gente, siempre estamos en contacto con ellos, nos preocupa mucho la educación y ellos realmente hacen muy bien su trabajo. Y bueno, nos tiran fotografías que son aterradoras, ¿no? Desde luego que ya a esta altura, lo comprende la nota del Observador el día de hoy, está muy difícil analizar todos los anuncios electorales demasiado ideales, ¿verdad?, que pronunció Vázquez en su momento en torno a la educación y ciertos objetivos que no se van a alcanzar jamás.
Sí, planteaba que son prácticamente o virtualmente o directamente imposibles alcanzar, por ejemplo, el 100% de los alumnos en secundaria al 2020. Uno mira, el 2020 está dentro de 10 minutos acá.
Imposible.
Realmente. Es de sentido común, pero bueno, no es solamente una cosa que sea de sentido común, sino que está científicamente respaldado esa afirmación. También el informe confirma ese quiebre social que hay al norte y al sur de Avenida Italia y al norte y al sur del Río Negro, cosa que está hiperdiagnosticado a esta altura del partido, y que se ha dicho con un nivel de contundencia que no lo escucha el que no quiere.
Claro, consigna hoy y acertadamente el Observador que estos datos no solo señalan la desigualdad educativa, sino que confirman la falta de avance del sistema educativo uruguayo en general, ¿verdad? Dado que según los datos recogidos, como les decíamos, entre el año 1980 y el 2015, son 35 años, casi 4 décadas, la tasa anual promedio de crecimiento en los egresos de educación media a los 22 años se situó en 1%. Aquí hay un problema muy, muy grande que tiene ya décadas, que está enraizado y que hay que cambiar, pero no se cambia en un día, ni siquiera con un anuncio electoral al comienzo de una nueva administración. Estaremos ampliando con la información que Palamidesi nos brinde en la jornada de mañana. Algo más escucharán en la información aquí en El Espectador más adelante, y dará seguramente esto también para que nos encontremos con Palamidesi en algún momento para seguir auscultando, ¿verdad?, cómo va este enfermo que es la educación uruguaya, que está muy mal, muy grave está, está realmente en cuidados intensivos y no sé cómo va a ser para por lo menos pasar a intermedio.
Sí, esa no, es la realidad.
Esa es la realidad.
No sé, trayendo la educación de otro lado.
Y no sé, algo hay que hacer, ¿no?
Traigan porque profesores alemanes.
Algo hay que hacer por lo que decimos siempre, claro. Porque la nación se termina así, ¿no? O sea, la nación en el concepto realmente que el diccionario le da a esta palabra. O sea, la gente, la comunidad se destruye cuando esto ocurre. No se necesita ser educador para saberlo. Basta con haber sido educado para entenderlo plenamente. Quizá aquellos que no son educados correctamente o no reciben un sistema educativo acorde para poder estar al día, no pueden comprenderlo, y es parte del problema, ¿no? Eso también
es evidente. Es evidente, y además cuando estamos priorizando cosas que no tienen punto de comparación a esta altura del partido.
Sí, ya no hay mucho más para decir en torno a este tema.
Perdemos miles de millones de dólares por acá, tal cual, tal cientos cual, por allá, tal cual, tal decenas cual. Por sí. Este otro lado.
Y todo se justifica, ¿no? Y de pronto donde tenemos que poner plata no tenemos porque se han ido en otras cosas.
Nadie se enriqueció, son solo problemitas de gestión, que claro. Bueno, impiden que la gente acceda a la educación, por pero ejemplo, ¿no? Son cositas porque, que pasan. Claro,
porque tanto tarifazo...
Hubieras nacido en Estados Unidos,
tanto si tarifazo, no tanto nuevo impuesto y todo demás, podría ir un poco para la educación, para mejorar esto que es absolutamente de base, que realmente de esta altura necesita una reforma. El tema es quién la va a hacer, ¿no? Pero va.
Claro, y aparte, ¿qué reforma?
No, pero digo, cuando ya ves así, digo, esto no se arregla con un lifting educativo. Esto no haces un pil y lo arreglás, ¿no? Esto tiene realmente que reformarse. Y hay que para plantear una reforma, primero tiene que haber alguien que tenga una idea hacia qué lado ir, qué reformar. Y después todo dirigido, toda la política, estrategia dirigida en esa dirección.
Claro, porque además no hay que entender solamente cómo se imparte una materia o qué tipo de materias amplio, hay que incluir. No, hay que entender qué tipo de mundo es el que se viene.
Es más amplio.
Los trabajos que los niños de hoy van a tener en el futuro, cuando tengan 18 años y hoy tienen 10, no existen todavía. Entonces tenemos que tener una preparación que nos permita una capacidad de adaptación a la realidad tan grande que nos permita bailar con cualquier música.
Tal cual.
Porque no sabemos si va a ser un mundo digital virtual o va a ser mental o va a ser yo qué sé. No sabemos lo que va a pasar. Entonces lo que tenemos que hacer es educarnos para el imponderable. Para eso que hemos hecho los seres humanos desde que nos bajamos del árbol en África, ¿no? Adaptarnos al medio ambiente.
Tal cual.
No tiene mucho misterio. No tiene mucho misterio eso. Lo que sí tiene mucho misterio es cómo hacerlo.
Claro,
que no, yo no tengo la respuesta, evidentemente.
No, yo tampoco. Bueno, amigos, los principales cambios que incluye el proyecto de ley para reformar el servicio de retiros y pensiones de las Fuerzas Armadas son el aumento de edad para el retiro, la modificación de las tasas de reemplazo, aumentos de aportes y una reducción de los topes a las jubilaciones más altas. El retiro voluntario, por ejemplo, que actualmente se configura con 20 años de servicio y por lo menos 38 años de edad, se configurará con 60 años de edad y un mínimo de 30 años de servicios computados. El haber básico de retiro, en caso de que este sea voluntario, se calculará del mismo modo que en el régimen general aplicable al BPS, esto es de 45% al 82,5% según años de edad y de servicio. Se establece entonces el tope máximo de retiro estaban en 200.000, ahora van a quedar en 101.108 pesos uruguayos. El proyecto elimina la asignación del grado inmediato superior y por otra parte se incrementa el aporte personal de 13% a 15%. En fin, algo que ya se veía, que va a ser discutido, que de todas maneras después hay que ver quiénes votan y quiénes no. Si se consigue, ¿verdad? El voto también en la oposición, el famoso voto 50, todo está por verse.
Claro, esto equipara un poco a la realidad de aquellos que aportamos al BPS.
Exacto, de los que no somos militares y aportamos al BPS, porque ya vimos toda la cantidad de dinero que se va de rentas para este sistema jubilatorio que viene de la década del 70, ¿verdad? Y se ha mantenido así y que es muy favorable, sobre todo para aquellos militares en las altas esferas, pero ustedes ya vieron, ¿no? El retiro voluntario actualmente se configura con 20 años de servicio y 38 años de edad. Estamos muy lejos, ¿no? Digo, el resto de los...
Claro, porque se entiende como... Claro, se entiende como un trabajo insalubre, que lo es,
bien,
sin duda,
no,
y que puede serlo, pero tal vez se toma como mucho más insalubre que otros trabajos que realmente son muy, muy insalubres.
Claro.
¿Con qué edad debería retirarse entonces una persona que está en la recolección de residuos? Tal vez con mucho menos de 38, ¿sí? Digo, a ver, no lo sé, estoy simplemente planteándolo como pregunta. Es evidente que hay otros trabajos que tienen un nivel de insalubridad incluso más alto.
Tal cual.
Sí, evidentemente el soldado está dispuesto a dejar su vida por la patria y eso es, digamos, un plus en lo insalubre.
Por supuesto.
Pero
lo sabemos y lo agradecemos también porque lo que hablábamos también el otro día, ¿no? Las cosas que hacen los militares que uno no hace, volver a ayudar en las inundaciones, cosas que realmente tienen mucho que ver y que hacen muy bien el país. No es menor el dato de que cuando el Senado apruebe y envíe a diputados el proyecto de reforma de la Caja Militar, ya se habrá votado la rendición de cuentas en la Cámara Baja y si cumple con lo que ha dicho previamente, Gonzalo Mujica ya habría renunciado, porque dijo que iba a esperar la rendición de cuentas y después iba a devolver la banca. Si eso ocurriera así, entonces el oficialismo habría recuperado la mayoría, o sea que cuando llegue este proyecto de cambio en la reforma de jubilaciones militares, estaría el voto 50 en los 99, dentro de los 99, por lo tanto la mayoría estaría asegurada. Todos los ojos miran ahora sobre este tema en Gonzalo Mujica, pero reiteramos, siguiendo el guión del propio Gonzalo Mujica, él devolvería la banca después del tema rendición de cuentas, y esto precisamente se va a dar después de la rendición de cuentas, así que seguramente salga.
Sí, evidentemente, la caja militar necesita, el servicio de retiros y pensiones militares, bueno, me lo han reclamado varias veces, está bien. Todos lo conocemos como la caja militar, creo que es fácil de entender, ¿no? Pero sí, evidentemente, necesita una reforma porque está perdiendo más de lo que está ganando, claro. Y realmente
se va a pique todo.
Hay salarios que están, hay jubilaciones que están por encima de los salarios de legisladores nacionales, de ministros, sí, de Estado, sí, sí. Ni que hablar si alguien en el sector público tiene una jubilación de 2.000, del sector privado tiene una jubilación de 200.000 pesos, se juntan en un ascensor, ¿no?
Claro, sí, tal cual. Bueno, amigos, así están las cosas en este tema. En tanto, y pasamos a otra cosa, el canciller Rodolfo Nimnovo explicó que traer refugiados salvadoreños es un proyecto puente, tienen que salir de su país para ir a otros, y Uruguay se ofrece como puente, en un tema que llamó la atención ayer y que también era parte del análisis de Carlos Peláez en su Cosechando de la jornada de ayer. La idea surge debido a la violencia criminal en el país por la presencia de maras, que asesinan un promedio de 19 personas por día. Se prevé que lleguen 50 a nuestro país en calidad de refugiados, 5 familias este año y 5 el año que viene. Escuchemos a Nino Boa.
Ese es un proyecto que tenemos con la Organización Mundial de Migraciones, que es un proyecto puente. No van a estar, no son refugiados que vienen a quedarse definitivamente al Uruguay, sino que tienen que salir de su país para ir a otro, y Uruguay se ofrece como puente.
Va a estar más profundizado en nuestro post en espectador.com, pero consignemos que la Cancillería se hará cargo del pago del alquiler para los refugiados por 2 años y los beneficiarios deberán demostrar sus conocimientos en labores de campo. La pregunta sigue siendo la misma, ¿no? ¿Por qué terciamos en este tema? Pero bueno, evidentemente sí. Esto tiene que ver con la reinserción internacional de Uruguay también en los organismos internacionales, en posiciones de privilegio que seguramente tendrán sus toma y daca.
Claro, hay que tomar también en cuenta, estamos teniendo naturalmente una inmigración que se está dando. A mí me ha sorprendido en mi edificio, que es un edificio pequeño. Sí. He tenido en este último año una familia ecuatoriana, una familia cubana. Estamos viendo a muchísimos inmigrantes de Venezuela, de Bolivia. Uh-huh. Aquí en la cuadra tenemos también una de esas pensiones a las cuales se hace referencia y que debería ser, no sé si es el caso de esta pensión, pero hay algunas que no están en buenas condiciones. También hay gente que viene de El Salvador y de otros países, también viviendo aquí en el centro de Montevideo. Uruguay necesita gente, eso es verdad. Uh-huh. El tema es, ¿estamos en condiciones de albergarlos como merecen?
No, y el antecedente de los problemas que ya hemos tenido, ¿no? Que ustedes dirán, bueno, son de mundos distintos, o que se dice, por un decir, ¿verdad? Pero bueno, más allá de eso, yo creo que quedó en claro que Uruguay tiene mucha problemática para todo, ¿no? Para tratarnos a lo que nacemos ya en esta tierra y mucho más a aquellos que vienen desde otras. Habrá que esperar qué es lo que pasa con esto, pero en definitiva ya estamos en este plan. Amigos, a pesar de que la justicia desestimó la denuncia sobre un presunto financiamiento del MPP, el Movimiento de Participación Popular, a partir de bandas delictivas, el Partido Colorado pretende investigar este tema en el Parlamento. El diputado Tabaré Viera propondrá el tema la próxima semana en la Comisión Investigadora sobre el Financiamiento de Partidos Políticos, que sesionó en la jornada de ayer por primera vez. El legislador le dijo a Rompecabezas que la única duda que hay al respecto es que las bandas criminales no son empresas y la comisión está diseñada, ¿verdad?, para analizar empresas.
Nos llamó la atención, nos parece que la justicia debería tener algunos elementos más que una investigación parlamentaria, que además le va a servir para sus fines legislativos, pero que puede llegar a reunir algún material más que pueda aportar a la justicia. De cualquier manera, hoy el tema es, si están los votos, si esta propuesta la hacemos en el seno de la comisión o lo hacemos en el propio plenario de la Cámara de Representantes, habida cuenta que la moción que ha sido aprobada habla de investigar empresas, en este caso no es una empresa, por allí es la única duda que nos queda, pero estamos convencidos de que sería bueno para el sistema, para el propio MPP esclarecer este asunto que está reiteradamente denunciado y que no ha sido para nada esclarecido, y que además, habiendo ya una comisión investigadora con el objeto de hacerlo sobre el financiamiento de los partidos, parece no conveniente, por lo menos, que se pensara en una nueva comisión, ¿no?
Ahí estaba Tabaré Viera. Lo que es interesante es los citados, ¿no? La comisión está interesante, la lista. El casting está interesante. La comisión.
Creo que nos citaron a nosotros también.
Está completísima, claro. La comisión decidió convocar al vicepresidente Raúl Sendic, al secretario general de OEA, Luis Almagro, al ministro de Ganadería, Tabaré Aguerre, a Mario Vergara como presidente, ¿verdad?, del Banco Central, al intendente Daniel Martínez y a representantes de los ministerios de Relaciones Exteriores e Industria. También se convocará a Fabiana Terre y Daniel Montiel, ex director de Recursos Acuáticos, a Néstor Campal, director de Desarrollo de la Intendencia, a Alberto Fernández de Fripur, a Juan Salgado, presidente de CUTSA, al abogado Gustavo Salle, al Sindicato de la Pesca, Carlos Decia, José Coya, ex presidente de ANCAP, Pablo Álvarez de la agencia La 10 y a Omar Alanís de Aire Fresco. Además, se citará al presidente del Tribunal de Cuentas, a Gustavo Placeres, al senador Leonardo de León, al exministro Víctor Rossi, a Jorge Perazo y Rafael Pascale por Reincop, a Germán Cardoso, exsecretario general del Partido Colorado, a Oscar de los Santos, a Susana Hernández, presidente del Frente de Maldonado, a los directores Nacional y Municipal de Transporte y a los presidentes del Banco República, UTE y BPS. Recordemos que todo arranca con estudiar los casos Cambio Nelson, Fripur, CUTSA, Aire Fresco, y me puedo estar olvidando alguno, pero bueno, básicamente son esos los casos que se van a tratar en la comisión y por eso estas personas.
Sí, exactamente, pasan por allí los principales puntos de investigación. Hay que ver lo que es esta lista, ¿no? Estamos hablando de un vicepresidente de la República, de un secretario general de la OEA, de un ministro de Estado, presidente del Banco Central, el intendente en funciones. Ministros integrantes de los ministerios de Relaciones Exteriores e Industria, los empresarios en hablar, pero estamos hablando de que está mucha gente con cargo y en funciones.
Te digo, es saludable, absolutamente saludable.
Me parece genial.
Digo que hay tema, acá hay tela para cortar y está bueno que se corte, aunque sea en principio en el marco de una investigación de una comisión conformada a tales efectos. Habrá que ver, estaremos actualizando la información, pero allí ya tenían los primeros detalles de esto que ya ha comenzado. E investigan a su vez irregularidades en 10 préstamos otorgados por el Fondes que no habrían solicitado garantías. En total serían unos 53 millones de dólares repartidos entre 7 empresas, según destaca la denuncia. Préstamos que fueron otorgados en circunstancias sospechosas, esto puesto entre comillas, y que no tuvieron seguimiento del Fondo de Desarrollo, es lo que denunciaron los diputados blancos Rodrigo Goñi y Jaime Trobo y el independiente Gonzalo Mujica ante la justicia, según informa El País. En el escrito detallan además que se ampliaron los créditos refinanciando las deudas sin criterio técnico alguno. Los representantes solicitaron que la justicia investigue los préstamos realizados por el Fondes a las cooperativas Alas U, Expluna, Envidrio, Cristalerías del Uruguay, Urutransfor, ex-MAC, que fabricaba, ¿verdad?, transformadores eléctricos, Cooperativa Obreros Empalme Olmos, ex Metzenicena, Presur, la ex imprenta de Nueva Albesia, Contrapay, ex Pailana, y FunsaCop, ex Funsa, consigna el matutino en una larga lista, en algo que ya sabíamos, ¿no? De todos estos temas igual ya conocíamos, porque también conocíamos que de 70 millones de dólares que había prestado el Fondes, prácticamente no habían cobrado nada.
Claro,
la inmensa mayoría estaba sin cobrar.
Y acá la responsabilidad es quienes gestionaron el dinero o quienes otorgaron los préstamos sin saber si era posible gestionar el dinero. Tal vez hubiera necesitado estas empresas, además del dinero, una intervención que les permitiera ser viables.
Sí.
O ver si de repente realmente en el mercado eran viables.
Sí.
Los productos de Metzenicena, por ejemplo, son excelentes, nadie los discute ni lo va a discutir. Ahora tienen una competencia feroz con productos importados que se consiguen a veces por la tercera parte del precio y unas calidades que no son muy diferentes. Entonces, deberían haber agarrado para ahí, capaz que tenían que haber agarrado para otro lado, pero esto lo sabe gente que es experta en negocios y mercados. Sí,
este
¿no?
tipo de mala gestión ha derramado en varios sectores de la función pública en distintos ámbitos. ¿No? Digo, no es nuevo, lamentablemente, y es un denominador común de los funcionarios que estuvieron al frente de esta gestión en los años anteriores. Es tal cual. Amigos, la ministra de Desarrollo Social comparecerá este jueves en la Comisión de Diputados y Población de la Cámara de Diputados, convocada por Martín Lema del Partido Nacional. De acuerdo con un informe que publica El País, en los contratos de los programas Cuidados y Calle, se detectó falta de transparencia en las contrataciones, controles insuficientes, debilidades para asegurar que los proveedores cumplan y la pérdida o sustracción de bienes de los lugares donde se prestan los servicios, lo que no permite asegurar la confiabilidad de los gastos. El semanario Búsqueda publicó que la auditoría comprobó que el Instituto Nacional de Alimentación compró carnes rojas en un volumen que no se ajusta a las necesidades reales y que superó en 350% lo planificado, o sea, más que se triplicó lo planificado.
Si vos comprás para un asado 350% más de carne, tus amigos te van a arrancar los ojos.
Tres veces y media más, ¿no?
Te compraste 180 tiras de asado, asesino.
Bueno, Lema le dijo a Rompecabezas que Arismendi actúa como si el Mides fuera de ella.
Acá lo primero que hay que hacer es comunicarle a la ministra Arismendi que el Mides no es de su propiedad, que el Mides se capitaliza a través del esfuerzo de todos los uruguayos y que a su vez son recursos que van a ser destinados o que deben ser destinados en las poblaciones más vulnerables. Entonces, esta postura de hago lo que quiero, contrato en forma directa cuando quiero y no le doy explicaciones a nadie, no va más. Entonces, hay que hacer el llamado de atención a la ministra y quitar el sentimiento de impunidad que se tiene en la gestión de los recursos del MIES.
Para poder explicar ante la bancada oficialista la realización de contrataciones directas a decenas de organizaciones de trabajadores o la entrega de dinero al contado, en ambos casos violando el TOCAF y la Constitución, la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, culpó, lo recordarán, ¿no?, a la lentitud del Tribunal de Cuentas y de la Auditoría Interna de la Nación, dos de los órganos de contralor de la gestión del Estado uruguayo. Bueno, Lema dijo que en una situación de emergencia es entendible que el Mides actúe de forma reactiva, pero no es posible que esto ocurra en todos los casos.
El Mides es en forma permanente y sistemática que actúa de esta manera. La pregunta que uno se hace es, al frente de esta gestión, ¿no se puede llegar a adelantar a saber con una planificación y una preparación donde sea mucho más una política social en vez de que cobrar el grito en una necesidad que en muchos casos puede ser previsible o que se pueden llegar a tomar las precauciones? A mí me parece que la ministra, con tal de justificar cualquier cosa, establece el argumento de la necesidad, que es el argumento más sensacionalista y más fácil. Decir y abusar del discurso sensible de que, justamente como existe la necesidad, cualquiera hace cualquier cosa, bueno, obviamente, en eso se justifica con total simpleza. Lo difícil es gestionar bien, lo difícil es realmente hacer políticas sociales, lo difícil es hacer evaluaciones cualitativas de cómo es el desarrollo de esas poblaciones.
Bueno, con Juan pensamos lo mismo. Creemos que Mariana Arismendi no la va a pasar bien este jueves.
No.
Estaremos informando.
De hecho, Lema habla de rezongos en algún momento también, porque está molesto por la situación esta que está dando, ¿no? Lo que plantea el diputado de que hay circunstancias en las que hay que reaccionar.
Claro.
Imaginemos una ola de frío y no podés esperar al Tribunal de Cuentas.
Pero cuando esto ocurre en todos los casos.
Pero si es la ola de frío y es el barrido de no sé qué
y todo.
La limpieza de los vidrios y el no sé cuánto y el no sé qué, bueno, ahí ya no hay lentitud. Posible,
esperaremos entonces.
Ojo, capaz que son recontralentos siempre, ¿no?
Esperaremos las explicaciones que dará Marina Arismendi el próximo jueves y las estaremos transfiriendo a nuestra audiencia. Amigos, para cerrar la información local, según datos divulgados por el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, en lo que va del año las rapiñas bajaron 11,5% en todo el Uruguay con respecto a igual periodo del año anterior. También dijo Bonomi que hay un descenso en la cantidad de homicidios del 10% y en los hurtos del 5% es el descenso. Estos delitos bajaron más aquí en Montevideo y Canelones, la zona metropolitana donde se concentra la mayor cantidad. En el acto aniversario del Centro de Comando Unificado, el ministro se refirió al impacto de medidas como la videovigilancia y el sistema de patrullaje PADO y anunció que en los próximos meses se van a instalar incluso 2.200 cámaras más aquí en Montevideo y 1.100 en Canelones, que fueron donados por los chinos, ¿no?
Sí, una de esas cámaras creo que me la van a poner en el paladar, ya no queda lugar para poner cámaras, estamos sí, totalmente filmados.
Bueno, llegaron los chinos, como dice el aviso. Yo lo único que digo, no, porque donaron estas cosas, que esto no esté vinculado con el tema de la pesca, porque estuve leyendo algunas informaciones que aparecían. Bueno, me van a decir en el New York Times, ¿de dónde sacás? La verdad que en el New York Times, pero en muchísimos otros otras publicaciones internacionales, de la depredación que están haciendo los chinos con la pesca a distancia, como le llaman. Es la mayor flota mundial de barcos de pesca a distancia. Le están choreando la pesca a los senegaleses, que en eso estaban bien, si es que se quiere.
Pobres senegaleses.
Sí, les han dejado además ya a ellos. Y están en todo el mundo. Es muy complicado el tema, lo vinculo, porque, no sé, ojalá que no tenga vinculación ninguna, pero digo, me preocupa mucho, me quedé muy preocupado después de haber leído la prensa internacional de lo que es la pesca a distancia de la mayor flota pesquera del mundo, que es hoy la de China.
El otro día llegaba un mensaje a Rompecabezas, los leemos casi todos, sépanlos,
nosotros
no podemos
sí,
compartirlo a todos.
No nos da el tiempo, claro.
Lo que sí, este mensaje que llegaba señalaba que, según esta persona que envió el mensaje, ya hay barcos pesqueros pescando sin autorización en la zona.
Lo consignaba Peláez también en su columna el otro día, ¿verdad?
Y bueno, y señalaba que bueno, que hay que mirar un mapa nocturno.
Es alucinante, es lo que comenté yo, es alucinante, es como un enjambre, se hace exactamente un mapeo, que vos tenés una visión satelital de noche y se ven las luces de las embarcaciones, y es como un enjambre de embarcaciones no autorizadas que están, vos la ves rodeando el contorno de América, en la altura de Brasil, Uruguay, Argentina, en fin, es terrible. Terrible, en serio. Yo ya lo había visto hace años y me había impactado. El otro día lo comentábamos con Carlos, quizá por eso vos no escuchabas, en el Cosechando, y Carlos hacía referencia a esa página que realmente hace tener esa vista que es espeluznante. Amigos, escuchamos a Eduardo Bonomi con estos anuncios de este descenso, ¿verdad?, en algunos delitos.
Hoy recibí los datos de lo que va del año y hay una baja en todo el país del 11.5% de las rapiñas. Está liderada ya baja por Canelones y por Montevideo, en porcentaje por Canelones, por cantidad de rapiñas por Montevideo, que en lo que va del año hay una baja, unas 1.000 rapiñas menos que el año pasado. También lleva una baja casi del 10% de los homicidios este año, sobre la baja del 10% que hubo el año pasado. Y este año hay una baja también de los hurtos, que anda alrededor del 5% en todo el país, y donde más ha bajado es en Montevideo. Y probablemente donde están las cámaras es donde más bajaron los hurtos, pero no las rapiñas. Las cámaras van a tener un impacto mucho más fuerte a partir de que se empiecen a instalar las 2.200 cámaras en Montevideo y las 1.100 en Canelones. Ahí sí que van a tener un impacto, porque esas cámaras van a reforzar donde hoy ya hay algunas y donde hoy no hay, y eso sí que va a tener impacto.
Rompecabezas.